Hace casi una semana se supo a través de la diaria que Alejandro Astesiano estuvo involucrado en tareas de vigilancia al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en febrero 2022, uh-huh. Cuando chocó alcoholizado, después que, bueno, se trazara una teoría de que Abdala había pasado por un punto de venta de drogas. Hace una semana también el periodista Lucas Silva de la diaria publicó su libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva, que, bueno, que reúne todas las actividades que tuvo el ex custodio de la seguridad presidencial en, bueno, espionaje ilegal, negocios ilícitos, lavado de activos y corrupción. Entonces, para eso es que recibimos a el autor del libro, Lucas Silva. Lucas, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Ya estábamos hablando que tuviste una gira bastante... Estás teniendo una gira bastante intensa por los medios.
Sí, pero por suerte también agradecido por el interés, así que tampoco me quejo.
No.
No, digo, está interesante también un poco. A veces siempre estoy del lado de hacer las entrevistas, del lado de claro. Ustedes, así que me voy acostumbrando.
Ahora, algo que es re interesante cuando empezás a leer el libro, que empieza directo con una descripción, como una reconstrucción tuya de lo que estaba haciendo Astesiano en Costa Rica, ¿no? Que esto surge a través, bueno, de chats, también de fotos, y también a lo largo del libro vos vas presentando audiencias judiciales, ese contenido. ¿Cómo fue, o sea, ese proceso de reunir toda la información, porque debe haber sido muy densa, uh-huh. y resumirla en las pocas páginas que tiene?
Sí, en realidad tiene 272. Muchas cosas ya la venía trabajando. El proceso fue, empecé en el diario a publicar notas, digamos, a partir de octubre de 2022, o sea, al mes de la detención en Suárez y Reyes, empecé a sacar las primeras notas, uh-huh. a partir del material al que había accedido. Después, lo que sí, también seguí mucho el caso en el diario, o sea, medio que me lo adjudicaron o me lo dieron para que lo laburara bastante junto a otro compañero, sobre todo Pablo Méndez, que es un colega de justicia, lo trabajamos bastante, ese y el caso Marcet. Entonces íbamos como turnando ahí un poco entre esos dos casos. Y lo que sí en el libro intenté hacer en esa parte que vos decís al principio, y eso es como, bueno, estaba a decir, una cosa es pensar en el lector que está recibiendo una noticia, que agarra el celular y te lee la agenda informativa, digamos, lo que va saliendo en el diario. Y otra cosa es el que puede agarrar un libro y leerlo en otra, no sé, tirado en una playa o no sé, me imagino otro tipo de experiencia de lectura. Ajá, entonces, claro. Como que me esmeré un poco en eso, en que tengo un arranque, cada capítulo intento eso, pero siempre en base a lo mismo, que es la realidad, digamos, lo que se fue diciendo en fiscalía, lo que está en el teléfono. En ese caso que vos decís, incluso la reconstrucción fue distinta, porque la tuve que hacer como medio por fechas,
claro.
En lugar de, viste, cuando tenés un bruto como un celular, que son sí. 1300 conversaciones, vas como a la persona, Astesiano hablaba con tal y te dedicás a ese chat.
Sí, sí.
En ese caso y en otros, por ejemplo, el de Abdala también tuvo esa metodología de investigación, o sea, traté de reconstruir lo que había hecho en un periodo determinado.
Hay una cosa re interesante igual que conversábamos con Yami hoy mientras estábamos en esto de, bueno, qué vamos a hablar y qué sé yo, que es que vos un poco humanizás también a Astesiano, que creo que eso es súper interesante, lo traes a tierra con cosas cotidianas, como nos reíamos por esto de, bueno, no le gustaba el picante, extrañaba las milanesas con arroz, no sé qué. Pero lo loco de todo eso es que vos lo humanizás a través de lo que podés reconstruir a partir de los chats, ¿no?
De los chats, y la parte quizá la que más lo humanizo, donde termino empatizando un poco con él, uh-huh. es sobre todo las últimas cartas que manda de la cárcel. Esa parte sí es como para mí el eslabón débil, digamos. El libro se llama El caso Astesiano porque no es sobre la vida de Astesiano, uh-huh. no es la biografía del Fibra, sino que es sobre Astesiano en una cadena de poder. Es como un tipo que estaba cerca del poder, y mi trabajo es sobre el poder, en realidad. Es sobre las personas que se acercaban uh-huh. a Astesiano, querían llegar al presidente vía Astesiano. Y en esta última etapa, cuando él empieza a mandar estas cartas, que yo alguna la pongo al final del libro y eso, sí empatizo, la verdad, cuando el tipo dice, bueno, yo estuve en la vereda equivocada, ese frenesí, esa locura, y ahora todos los que me usaron, todo el poder político que me usó, que me pedía cosas, de repente no se acuerda de mí. Él en particular estaba muy enojado con Heber y con Ferrés, sí. el ministro Heber y el ex prosecretario Ferrés, porque había visto la interpelación de cuando empezó el caso y sentía que, bueno, que ahora de repente nadie sabía quién era, y el tipo en realidad había sido chofer de Heber, claro. había sido muy cercano a Ferrés, se ve en los chats eso, y sí, con esa parte sí, del tipo que de repente ve que el poder lo dejó tirado y que lo utilizó hasta que sirvió y después no sirvió más. Eso sí empatizo un poco.
Claro, en esto vos lo recalcaste bastante de que, bueno, que no era un libro Astesiano, era más un libro de eso, sobre la gestión del uso de poder. Sin embargo, Astesiano estuvo involucrado en muchísimas cosas dentro de bueno, cuando estaba dentro del gobierno, digamos, como, como jefe de la custodia presidencial. ¿Vos crees igualmente que hay una minimización de la figura de Astesiano por parte del oficialismo? ¿Viste que se dijo, bueno, no, él era un perejil nomás?
Eso fue parte de la construcción de los relatos que se van dando como cuando tenés una crisis de gobierno y cualquier gobierno intenta replicarlo, ¿viste? Hasta el último recurso, después también atribuir intenciones al mensajero, decir que está haciendo operativo, no sé qué. Pero sí, al principio era cuando estalló el caso, que los tomó por sorpresa y todavía no se conocía casi nada de los contenidos del celular. Lo primero fue decir, sí, que el tipo no prácticamente era el portero. Y después empezás a ver y era muchísimo más que eso. Era un tipo muy cercano. Y claro, esa crisis creo que también se explica, o sea, ese intento de dar vuelta al relato tiene que ver con que es un caso que le llega muy directamente al presidente. Y cuando el presidente está atacado, de repente salen todos los alfiles y peones a tratar de cubrirlo.
Claro, sí, como de capaz bajarle un poco la importancia que debería tener, ¿no?
Sí, él mismo lo dice así, como él se siente como yo. Él se define como un jefe político en muchas conversaciones. Sí. Así, yo tenía, en la audiencia le dice a Romano, por ejemplo, dice, yo era un jefe político de mandaba sobre la policía. Eso está comprobado en la fiscalía mismo, en un momento en el sobreseimiento al ex subdirector Berriel. Termina zafando Berriel de la imputación original porque el argumento de su defensa fue que él recibía órdenes de Astesiano y alguien le había dicho en un momento, que era el ministro de la Reñada en ese momento, usted, lo que dice Astesiano es palabra santa, lo hace. O sea, no era un... Eso fue un intento, bueno, cualquier crisis de gobierno se termina intentando resolver de esas maneras.
Claro. Bueno, de hecho, el lunes estuvo el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, acá en Comunidad Duelar, y dijo que el tema de los chats entre Astesiano y La Calle en realidad son pavadas, los que refieren a Abdala. Y bueno, también intentó como llevarlo hacia el lugar del chusmerío, ¿no? Esto de que, bueno, son chismes, rumores, y sacó un poco, sacó el foco de lo que son los chats. Pero la pregunta es si esto ha sido como una actitud constante con este tema y con otros en general, de como, bueno, bajarle preocupación, ¿no? Y decir, bueno, no sabíamos nada y me aparto del tema.
Claro. Yo lo tomo como algo natural, digamos, que se utilice ese tipo de argumento por parte de un político, como te decía recién, cuando alguien tiene un problema trata de, obviamente, de minimizarlo, sea el partido que sea. Eso pasó en otros gobiernos anteriores también.
Sí.
El tema es que, más allá de la nota en sí o de la investigación periodística, en lo que Botana capaz que no cae mucho, no se equivoca cuando hace esa argumentación, es que la propia fiscalía, en el caso de lo de Abdala y de ese chat, a partir de esta captura de pantalla, ya inició indagatorias, por lo menos a los de narcóticos, a los dos oficiales de narcóticos que estaban involucrados en las conversaciones, ya declararon, ya dijeron que nunca habían recibido un pedido de ese tipo desde presidencia, que era totalmente atípico. Y bueno, y además está pidiendo la propia fiscal Flores una repericia del celular, lo cual indica que no indica que ahí ve un delito en ese chat, pero sí indica que va a agotar en las investigaciones policiales, se dice, agotar las medidas, que sería como decir, bueno, vamos, si yo quiero ver qué se dijo antes y después de esa captura, significa que ella ve un indicio de algo que necesita saber qué más hay en ese contexto, porque recordemos que el chat completo entre La Calle y Astesiano se excluyó de la carpeta de investigación al principio, mismo en septiembre de 2022.
Ahora también algo que llama la atención y que, bueno, que ya se ha hablado mucho, es como esto de hablar sobre estas cosas como capaz tan delicadas, tan confidenciales, cosas que en realidad nadie quiere que se sepan, por WhatsApp, ¿no? O sea, como ¿a qué crees que responde esto en un mundo que sabemos que las cosas se filtran rápido?
A ver, no sé si te entendí. ¿Vos decís por qué, por qué hablaban tanto por WhatsApp, digamos?
No, porque siento como que capaz, de alguna forma, puede ser como, bueno, nunca se va a saber esto, ¿no? Como,
como cierta impunidad en el manejo.
Sí, puede ser. De hecho, esa sensación de impunidad tal vez mismo en el momento de la entrega, ¿no? Porque es un tipo, era un tipo que generacionalmente, bueno, tal vez se explica un poco por eso, no es un... una persona que sepa capaz que muchas cosas que ustedes pueden saber sobre el uso de ciertas tecnologías.
Que también es raro, ¿no? Porque ocupando un cargo como el que ocupa...
Sí, eso también es raro, es cierto. Pero que además la sensación de impunidad, yo creo que también en el momento de entregarlo, porque era un policía que... A ver, si él lo tiraba en medio del río, el aparato, no, nada de esto pasaba. Y que no lo haya hecho, yo creo que sí es indicativo de cierta... sensación de impunidad. Decimos, bueno, yo llegué con el presidente de Costa Rica, con mi familia. Me agarra, me lo pide, pero esto no va a pasar nada. Como que algo de eso puede haber existido. Pero es como una conjetura de ver un poco la reconstrucción. No es como que lo tengo reprobado. Me parece que es como... Obvio. que sí, que es una hipótesis válida, por lo menos.
Hay una cosa que desde el primer momento me pregunté cuando tuve el libro en mis manos, que es esto que decía Yami, ¿no? 272 páginas, es resumir mucha información. ¿Pero quedó información importante fuera de este libro? Porque eran muchísimos chats.
Sí, queda, de hecho, yo lo he dicho en alguna entrevista ya, que del material en bruto, solo de los de lo que se extrajo del Samsung Galaxy de Astesiano, yo debo llevar procesado el 50%. O sea, hay mucho material que estaba ahí, lo tengo. De hecho, hay una explicación en torno a por qué salió una noticia en febrero del año pasado sobre el accidente de Abdala y otra ahora. Uh-huh. Es básicamente, en realidad, trabajo que hay en el medio, digamos, ¿no? Claro. La misma fuente de información que era ese disco duro, yo la fui trabajando. Y quizás hay, por ejemplo, hay una mención muy relevante en estas conversaciones al jefe de policía de Montevideo, Mario Delía. Yo lo busqué y no encontré el chat de Astesiano con Delía. Pero quizás lo tengo, quizás está ahí y no lo vi, o está perdido, claro. Lo tiene agendado de otra manera. Trabajar en estos volúmenes, estos brutos, digamos, es muy trabajoso. Parece que muy
es engorroso,
supongo. Sí, te lleva mucho tiempo, te lleva muchas horas, y además es que también está bueno, o sea, que sepa que los periodistas estamos siempre trabajando en un caso, sí. Y después en siete más. O sea, y después tenés que estar multiempleado y las condiciones, no es que estás dedicado exclusivamente a eso. Claro. Yo te digo, dedicado al libro mismo, tuve el último mes. Después, claro. Antes estuve trabajando en televisión en el medio, hice como varias cosas que no tenían que ver con el caso Astesiano y que tal. Lo tenía ahí, sabía que estaba ese disco, lo iba a trabajar en algún momento y lo hice cuando pude.
No, y también que bueno, cuando estaba como más en agenda de lo que está ahora el tema, pero como que se decía, bueno, que la información se saca a cuentagotas. Como se habló un poco de eso y que en realidad no es tan así.
No es nada así, no en realidad, así. Porque es yo accedí una sola vez al mismo material y lo he ido trabajando. Entonces, el cuentagotas es el momento que yo decido y llego a algo para publicar. Uh-huh. Pero en base siempre a la misma, no hay nadie filtrando cosas. Claro. Eso también es otra parte del relato que se ha ido intentando transmitir desde el gobierno en este caso, que también lo entiendo, tampoco que me molesta, y yo no combato contra eso, yo tengo que hacer mi trabajo y el gobierno que haga el suyo y chau. Pero lo raro es que, bueno, sí, eso, hay un desconocimiento brutal de lo que es el trabajo periodístico, a pesar de que después te mandan el mensaje de feliz de la prensa y todo, y son los mismos que te están atribuyendo intenciones, que vos decís, ¿cómo? Estoy trabajando en esto. Y en realidad saco cuando puedo. Claro. En un momento incluso se manejó, que eso yo me acuerdo al arranque, que creo que fue el ministro de Defensa o Beatriz Argimón, no me acuerdo. Pero creo que el ministro de Defensa fue que dijo en un momento, ¿por qué no publican todo? Decía, bueno, ya que en vez de un goteo, que publiquen todo el bruto. Y hay un desconocimiento. O sea, si se publica eso, hablando de vida privada, de lo que les preocupa la seguridad de la familia, del presidente, publicar eso en bruto era un riesgo, pero ahí sí que había un riesgo de seguridad, porque hay mucha información de la vida privada de la familia presidencial, porque Astesiano se dedicaba a eso, él cuidaba a la familia del presidente, hablaba con los choferes de la familia, tenía como una mucha información. Y entonces yo cuando escuchaba eso decía, bueno, ¿cómo? ¿Qué
es como una chicana al final del día.
Sí, vos también te acostumbras a convivir con eso, y es parte también de yo tampoco soy ingenuo políticamente, sé que eso es lo que un político hace cuando tiene que salvarse. También consigno que cuando se ataca tan directamente al mensajero y se le atribuye tantas cosas, es como el último recurso, ¿no? Uh-huh. Eso lo he visto en otros gobiernos también, ¿no? Que decís, bueno, cuando señales, cuando ya no te quedó más nada y decís de la verdad en sí, del tema en sí, no tenés nada para decir, y ahí es cuando lo matás al tipo, ¿no? Al periodista o al que está trabajando.
Bueno, ahora esto que decías de bueno, ¿por qué no publicaban la información en bruto? Me acuerdo del año pasado cuando estuviste en una mesa que se hizo acá en la FIC de la cobertura del caso de Astesiano. Estuviste vos, estuvieron Guillermo Draper, del Observador, Martín Natalevich y Rosario Tobriño. Sí. Exacto. Bueno, que claro, que los periodistas del Observador, o sea, el periodista del Observador decía que en realidad también hay una decisión con lo que no se publica, ¿no? Esto que vos decías ahora, que hay cosas que evidentemente no se pueden publicar por un tema de seguridad.
Claro, eso mismo. Aparte lo decían, mirá que no estaba hablando por el diario, yo creo que en el periodismo en Uruguay lo cubrió muy bien el tema, esa mesa lo reflejó bastante bien, digamos, y esos periodistas todos tenían este material y ninguno optó por tener una cobertura onda de Sun, no sé, ¿viste? Era como... Sí. Y eso pudo haber pasado, pudo haber caído en manos incorrectas ese material... Y bueno, no pasó.
Sí, los horarios de entrada y salida del presidente. O sea, hay un montón de cosas.
Muchísimas cosas, las reuniones privadas, todo. Exacto. Y se publicó realmente todo lo que tenía algún interés para la ciudadanía. Eso, lo que se pudo probar que tenía algún interés para la ciudadanía.
Recién hablábamos de que, bueno, Astesiano estaba como muy enojado con esto de que se lo desconozca, ¿no? Y vos en el libro haces una reconstrucción que me parece sumamente interesante de la vinculación entre Astesiano y la familia La Calle y cómo desde el 90 o por allá, 98, 9, si no estoy mal, bueno, hay una vinculación directamente con el padre de La Calle Pou, que es La Calle Herrera. Hay algo interesante y es que vos escribís que, según un mensaje a Astesiano, La Calle Herrera le habría dicho a La Calle Pou que Astesiano era de confianza porque ya estaba aprobado. A mí me despierta un poco de suspicacias esto, ¿no? Porque ¿qué significa que alguien está aprobado? ¿Cómo, a qué viene ligado eso?
Eso, acordate otra cosa, que los expresidentes siempre tienen un grupo de gente que, sí, que siguen cobrando como custodio. Astesiano trabajó en ese, en esa responsabilidad, cuidó campos de la familia, o sea... Me parece que...
Esa era la vinculación.
Había, ¿no?, una vinculación que trabajó en tareas de seguridad siendo expresidente. Por un tema de edad, no llegó a trabajar en la seguridad presidencial en el gobierno durante el gobierno de la calle Herrera, que fue del 90 al 95, pero sí después cumplió tareas vinculadas a la seguridad, porque los expresidentes tienen eso. O sea, durante mucho tiempo, no me acuerdo el periodo ahora, pero contratan gente para la seguridad. Es como una cosa que está... legalmente aprobada, digamos. Sí. Me imagino que la referencia viene por ese lado, a que estaba trabajando en temas de seguridad y de alguna manera se lo legó a La Calle Pou.
Ahora también, sacando un poco a Astesiano de la discusión, porque es esto, ¿no?, el tema del poder. Vos algo que mencionás es el tema este de los lobistas, ¿no? Como, bueno, los principales interesados en la compra de equipamiento militar, de, bueno, acceder a licitaciones. O sea, ¿qué deja la investigación en estos términos, ¿no?, sobre la incidencia de los lobistas en el sistema político y bueno, en Uruguay?
Sí, de hecho es uno de los ejes del libro. Cuando empecé a investigar más, o empecé a encontrar cosas dentro del teléfono, vi que había eso, justo lo que más me interesó, pensando incluso en el producto del libro ya, era como, bueno, acá hay gente que está llegando a Astesiano para conseguir determinadas cosas de este gobierno, pero muchos de esos ya estuvieron antes. O sea, claro, son esos poderes que están siempre, digamos.
Sí, no son nuevos.
Que no son nuevos, que siempre están, son oficialistas por definición, digamos, porque si vos tenés que ganar, tenés una empresa cuya base de negocio es ganar licitaciones, siempre vas a tener que tener a alguien que te ayude a ganar esa licitación. Por eso hay mucho eje en el Ministerio de Transporte, que es un lugar que mueve mucha guita. También el tema de compras militares, que es otro lugar que... Y por eso me parece interesante, porque son poderes que siempre están cerca del financiamiento de la política, que es otra discusión reactual, y que nada, que en este libro empecé a, por lo menos, a ver nombres y apellidos, a ver un poco cómo se mueven. En los diálogos hay mucha riqueza de cómo funciona eso, sobre todo en el de... Yo cito en casi textual uno de sobre el tema de compras, la compra de las patrullas oceánicas de las OPB, que después se terminó adjudicando, pero uno de los lobistas, que es de Vertical Sky, de la empresa de... que también está vinculada al espionaje de los senadores. Vos ves claro cómo es el trabajo del lobista, que para mí eso estaba jugoso, en el sentido de que nunca estás acostumbrado. No, sabés que existe, pero estaba bueno plasmarlo ahora. Así, bueno, va, habla mal de la otra empresa, dice que otra empresa tiene materiales que no son buenos, y cómo el lobby implica convencer a las personas que toman decisiones, porque están justo ocupando un cargo de gobierno, de cuál es el mejor camino. Claro. Y creo que eso en el fondo está revinculado al financiamiento de la política, que es otra gran discusión a la cual yo no llego en el libro, pero en el fondo puede ser útil esta información para las personas que lo investigan más desde la academia o desde... Bueno, incluso para los que tengan que legislar al respecto, porque tengo entendido que, sin ser experto en la materia, que estamos bastante atrasados con el tema de la legislación sobre el lobby.
Claro, que en realidad, bueno, en esto del financiamiento de los partidos políticos se habla mucho, obviamente, y que se tiene que hablar del tema del narcotráfico, ¿no? Pero también es un tema que capaz que no está tanto sobre la discusión, y es un tema que es, como decís, hace años que está, no es de ahora, de este gobierno o del otro. O sea,
ahí se da algo como que la corrupción y el narcotráfico son las dos caras de la misma moneda, digamos, porque muchas veces también pueden venir, claro, no se sabe estas empresas, que cómo se crean, este tipo de firmas pueden venir con financiamiento del crimen organizado, y me parece un temazo, porque en realidad hay como una idea en Uruguay de que no sé por qué estamos vacunados, que somos excepcionales, que acá no pasa, y que en realidad es como un poco también la profecía autocumplida, porque decir, bueno, acá no pasa el tema de homicidios, el tema de sicariato, se ha ido como tirando siempre la barrera para adelante, y dice, bueno, acá ahora está instalado que el narcotráfico no está en la política.
Sí, está instalado también que Uruguay no es racista, hay como un montón de cosas que después en los hechos se cae a pedazos.
Claro, pero hay como discursos que los uruguayos que como que compramos para, no sé, para diferenciarnos de Argentina, para diferenciarnos de otros países, no sé. Y en el narcotráfico pasa eso, o sea, ¿por qué si en todos los países está muy metido en la política, ya sea a nivel de macrotráfico, microtráfico. ¿Cómo sabés vos que sí, que te está organizando un acto en tal barrio, está organizando? O sea, nunca sabes. Decirlo así de la de la nada es simplemente, para mi gusto, una manera de no transparentar cómo se financia la política de Uruguay, que es lo que se debería, lo que la ciudadanía debería saber. Bueno, este candidato que ahora está gastando este dineral, te llama la atención, ¿de dónde sale esa plata? ¿No? En las internas ahora lo estamos viendo, hay gastos desmedidos, que vos decís, bueno, ¿y esto por qué no transparentamos bien de dónde viene ese dinero?
Sí, por ahí candidatos y partidos que no son tipo los más relevantes al momento de disputar una elección, y después el caso creo más claro y que se supo en los medios fue el de Andrés Ojeda, que era uno de los que más inversión tenía, creo que en redes sociales y en publicidad, y no se entiende mucho porque es como un outsider, que es un poco lo que vamos a estar hablando
y
después.
Y sincerar también el rol de los organismos que lo controlan, porque si la JUTEP la querés que funcione.
Claro.
Con esos recursos, o sea, es como una mentira decir lo tenemos, pero no le damos recursos para que investigue. Es como que la clase política en eso es bastante... tiene ahí un doble rasero muchas veces, ¿no? Porque sí, bueno, te dice que sí, que hay que transparentar, pero en el fondo después cuando se toman decisiones no parecen estar tan de acuerdo con eso.
Uh-huh. Hay una cosa que queda clara en la investigación, me parece que es como de las cosas que más se pueden afirmar, que es que en plena democracia en Uruguay operan servicios de inteligencia en pos de perjudicar a figuras públicas o relevantes del espectro político y social, al margen del partido al que pertenezcan en general. ¿Esto no es como preocupante para el ejercicio democrático? ¿No es preocupante para nosotros que tenemos un rol de periodística? Vos puntualmente hiciste una investigación repotente. ¿Cómo percibís eso?
En cuanto a cuidarse o algo así, yo creo que no, ni tanto. No sé, capaz que me veo inconsciente, pero no es que tampoco me preocupa mucho, porque como en cierta medida también estoy tranquilo con lo que hago y cómo trabajo y cómo son las fuentes con las que me manejo. No lo viví como nada especial. Sí, la constatación, eso que vos decís, de que existen, me parece que ya en algunos archivos recientes, como que había quedado claro que desde el 85 para acá igualmente siguieron funcionando, que es mano de obra que está ahí, que está a la vuelta, que no... A mí lo que me queda como idea es, bueno, decir, ese tipo que estuvo, no sé, un mes afuera del almacén. A mí lo que me cuesta es pensar qué utilidad puede tener y cómo se gastan recursos muchas veces que son del Estado, pero que una persona esté un mes ahí esperando y vos decís, ¿para qué le iban a utilizar? ¿Para qué le querían hacer? ¿Para qué querían esa información de Abdala? Si efectivamente había comprado merca ahí o no. Y vos decís, ¿para qué? ¿Y cómo se utilizan los recursos? Porque en el fondo la discusión es eso que no conocemos mucho. Está, funciona. Pero no será el momento también de empezar a discutir ¿para qué? Porque a uno le queda la sensación, en el caso de lo de Abdala y de la boca de la Ciudad Vieja, que eso sí puede ser un poco novedoso en relación a lo que pueden a los servicios de inteligencia de los 80, 90, y que eso era una información que iba a ser ¿para qué? Para poner en redes, para hacer una campaña de prestigio, porque penalmente no iban a conseguir
nada. Sí, barro político al final del
día. Era como, claro, es como, me parece que lo que, en ese caso mismo también en el otro espionaje a Charles Carrera y a Mario Vergara, como que esa información que se consigue, ni siquiera creo que sea para fines extorsivos, para decir, bueno, mira, yo publico esto, o sea, no, te estoy para matar en algo, pero dame esta plata para no. Me parece que es como, son cuestiones que son puramente de conseguir medias verdades para después hacer campañas en momentos de elecciones o en momentos para usarlo en política en el fondo, y lo preocupante es que son servicios que son recursos del Estado. Eso es como que creo que lo más novedoso del hallazgo de publicar eso.
Ahora también, o sea, no es por entrar en casos específicos en sí, pero bueno, estábamos hablando de esto del espionaje a políticos, a buenos dirigentes sindicales, pero también hay un caso de espionaje a civiles, a los dos albañiles que mandó Carlos Baceda, sí, el subdirector de comunicación de Presidencia. Que bueno, ahí ya entramos en, me parece que es otro terreno completamente distinto, ¿no?
Sí, eso yo no sé en fiscalía, sé que lo vieron ese chat, está en la carpeta de investigación también, y era parte por lo menos de algún análisis, no sé cuánto avanzó. Pero sí, a mí me pareció interesante marcarlo, si bien no lo destaqué mucho en el libro, sí. Es como que me pareció interesante porque en el caso Astesiano mismo, sí, en algún momento se manejó, o fue en el caso de la imputación contra Berriel, que ya lo nombramos recién, el ex subdirector, él de alguna manera zafó, él lo había imputado por el tema de la violación de la militante del Partido Nacional en una fiesta. Sí.
Después de los resultados de la LUC.
Después de la LUC.
En la que Pablo Iturralde decía en los chats que como que Guiones había portado bien porque había tapado el caso, ¿no? Era esa.
Puede ser, ahí yo me perdí, no me acuerdo ese rebote, pero puede ser. Sé que Berriel en ese caso zafó porque básicamente lo que hizo fue ingresar al CGCP, que es la base de datos del Ministerio del Interior, uh-huh, y ver la ficha de esta persona, y se la pasó a Astesiano, ¿no? Y en realidad él, en ese caso, bueno, de alguna manera se concluyó en fiscalía que, como Astesiano era el jefe, tenía que hacerlo, y bueno, y logró zafar la imputación original de Fossati por eso. Pero en este caso es muy difícil justificar algo así desde el punto de vista de qué vínculos hay con la seguridad presidencial o con las tareas que le competen a Astesiano al momento de decir, bueno, está, tipo que los antecedentes de una persona que está haciendo un parrillero en mi casa, no parecería. Yo no sé cuánto, será interesante ir viendo porque es un hallazgo bastante reciente, y bueno, es un caso que sí llama la atención y ha salido publicado estos días también.
Claro, aparte que lo hizo dos veces, ¿no? O sea, le pidió, bueno, antes para, bueno, saber los antecedentes de la persona que está trabajando ahora en la casa de él y después con la nueva. O sea, es como que ya hubo una habilitación a esa segunda averiguación, ¿no?
Sí, que él lo hacía también con otra persona que trabajaba en la seguridad presidencial. Hay como un tema también siempre de tener cadenas de información. Eso es muy de la policía, de la inteligencia policial. Decir, bueno, se va un eslabón, yo no la pido el otro. Y después, porque eso en algún momento se corta. En el caso de de Charles Carrera y Vergara es clarísimo eso, porque de hecho, si vos te fijás, hubo una imputación contra el gerente de Vertical Sky que dijo, sí, que asumió ante la justicia, yo mandé a pedir esta información, pero él nunca dijo quién le había pedido a él. Claro. Y de hecho él en fiscalía señala a una persona que después declaró, que se llama Mario Frau, de otra empresa, del mundo de la seguridad privada también, pero bueno, él logró, se logran cortar cadenas cuando vos vas generando eslabones también. Eso es otra cosa interesante de estos casos.
Hay algo que vos lo rescatás como muy sutilmente, pero que me pareció muy interesante, que es que Astesiano no era una persona pública hasta que se supo todo esto, y hasta que saltaron el tema de los pasaportes con ciudadanos rusos. ¿Vos crees que este anonimato o este perfil bajo que tenía él fue una carta importante para que pudiera operar de esta manera y lograr pasar desapercibido a pesar de todas las situaciones en las que estaba envuelto?
Sí, creo que sí. De hecho, solamente había una publicación previa de los antecedentes del año anterior. Pero me parece interesante eso, el perfil de una persona que seguramente hubo muchas de parecidas a él en otros gobiernos también, que son las que salen un poco atrás de la foto, corriendo al lado del presidente. Lo que pasa es que en este caso también sucedió que por una vía bastante indirecta, porque él, recordemos que llega a estar en fiscalía o su celular se incauta porque justamente había una causa abierta por el tema de pasaportes rusos y alguien lo tenía agendado y le había pedido favores a él y le había dado $10,000 para conseguir beneficios en el gobierno. Si no, capaz que no pasaba nada de todo esto.
Claro.
Es contrafáctico, digo, pero es así. O sea, no sabemos. Y creo que sí, que lo interesante es como esas personas que perdón, que están atrás de la figura pública, de los que encabezan las listas del Senado, y existen y operan y justamente viven de tener esa condición un poco, ¿no?
Lucas Silva, periodista y autor del libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva. Muchas gracias por estar en Comunidad Valor.
Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.